Hoy vamos a estudiar el siguiente tema. Vamos a comenzar con lo que es el discipulado y vamos a ver la parte 1, porque la próxima semana continuaremos con la parte número 2. Hoy día vamos a responder básicamente a tres áreas relacionadas al discipulado. Lo primero, vamos a hablar acerca de lo que no es el discipulado, lo que no es el discipulado. Luego vamos a continuar hablando lo que sí es el discipulado y vamos a terminar, y esto va a ser más como un desafío para nosotros y para aquello que queremos lograr, qué es ser un discípulo o qué es un discípulo. ¿Se entiende? Entonces vamos a comenzar con qué no es el discipulado, donde vamos a derribar quizás algunos pensamientos que se tienen sobre este tema. Y ahí aparece, cierto, la siguiente imagen, lo que no es el discipulado. Número uno, aparece en pantalla, número uno, el discipulado no es un programa más de la iglesia. ¿Bien? El discipulado no es un programa más de la iglesia. Hay muchos programas en nuestra iglesia. Podemos decir, tenemos el plan de lo que es la escuela dominical. Podemos tener el programa de las reuniones de matrimonios, cada cierto tiempo las practicamos. Tenemos en programa quizás reunión de damas, que ya están por comenzar este año, reunión de varones. O sea, podemos tener distintos programas, pero en realidad el discipulado no es un programa más, sino más bien es la esencia de la iglesia. Marca la filosofía de lo que nosotros queremos transmitir. El discipulado, de alguna manera, es la forma que Dios estableció para poder hacer seguidores de Jesús. Por lo tanto, para nosotros no es un simple programa que se practica una vez cada cierto tiempo, como si lo es, por ejemplo, la conferencia de familia, que lo realizamos una vez al año, ¿cierto? O la conferencia de misiones una vez al año. El discipulado no, el discipulado está abierto para que se practique todas las semanas. Quienes quieran involucrarse pueden tomar un discipulado y podemos hacer discípulos. Entonces, no es un programa, más bien es el objetivo, es la misión de la iglesia, hacer discípulos. Número dos, lo que no es el discipulado, número dos, no es transmisión de información. No es transmisión de información. No es una clase de teología. No es el sentarnos para debatir sobre varios puntos de vista bíblico. Aunque sí se puede hacer. No es, aunque sí también podemos estudiar teología. El discipulado, más allá de ser transmisión de información o de conocimiento bíblico, es también el momento donde hacemos discípulos, donde ganamos confianza, donde buscamos servirles, buscamos ayudarles, nos adentramos en sus luchas, en sus dificultades, en sus necesidades, y nosotros, con la ayuda del Señor, nos disponemos para ser de bendición a esa persona. Entonces, no es una clase de escuela dominical donde te sientas y comienzas a escuchar lección, 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 doctrina, 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 clase, clase, clase. No es eso, es mucho más que eso. Por eso en ocasiones doy como consejo en un discipulado, trata de romper esquemas, trata de romper tradiciones. Generalmente ya nos juntamos, una hora de estudio, terminó, nos vamos. O sea, un día invítale a comer contigo, invítale a tomar un café. Un día conversen quizás o tengan una salida en otro lugar, quizás a visitar algún lugar. Empezar a ganar confianza para poder ser de bendición a esa persona. Entonces, no todo es conocimiento, no todo es información. Número tres, el discipulado no es solo dar a luz, es también criar. El hacer discípulos incluye evangelismo continuo. Ya voy a explicar ese tema. Cuando el punto 3 se refiere no solo dar a luz, eso involucra un poquito lo que es el evangelismo. Damos a luz a nuevos creyentes, ¿cierto? Les predicamos el evangelio, reciben a Cristo y ahí damos a luz a un nuevo seguidor de Cristo. Pero como dice acá, no es solo dar a luz, sino más bien es criar. Eso es el discipulado, tomar a alguien, ocuparnos de ese alguien, no solo entregar información, sino también ayudarle a tomar pasos sabios en su vida, ayudarle a considerar tomar buenas decisiones en su vida, guiado por el temor de Dios y por la palabra del Señor. Eso es criar. Si yo estoy criando hijos y veo que mis hijos, siendo bebés, van a un enchufe y quieren meter los dedos al enchufe, ¿qué vas a hacer tú? No lo hagas, ¿o no? Si ves que quieren enchufar algo, que quizás un cable ahí está medio pelado y tú sabes que es peligroso, ¿qué le vas a decir? No lo hagas, eso es peligroso, te va a ocurrir esto o aquello. O sea, estás criando, estás advirtiendo. Y lo mismo, es la misma perspectiva que debemos tener con nuestros discípulos. Les estamos ayudando para que puedan dirigir de buena manera sus vidas. Fíjate lo que dice el punto 3. El hacer discípulos incluye evangelismo continuo. Ya, les predicamos el evangelio una vez para que reciban a Cristo. Lo hicieron, pero no dejamos de hablarle del evangelio. Muchas veces a nuestros discípulos va a ser necesario que les recordemos el evangelio. Suponte esa discípula o discípulo que está en una relación matrimonial y tuvo problemas con su esposo o su esposa. Viene a pedirte ayuda porque tú eres quien está discipulando. O sea, inevitablemente para poder romper su orgullo o para poder animarle a que sea humilde, a que entre en razón, a que pida perdón, o sea, debes recurrir al evangelio. Debes recordarle cómo Cristo se humilló, cómo Cristo se entregó, lo que Cristo hizo por él o por ella. Y de esta manera les volvemos a enfatizar el evangelio para que tomen decisiones sabias, decisiones que sean de restauración en sus vidas. ¿Se entiende, hermanos, ese concepto? A eso nos referimos con evangelizar continuamente. Ya no es que yo dude de su salvación, sino más bien para ayudarle en su vida práctica, les recordamos el valor del sacrificio de Cristo por sus vidas. Número 4, lo que no es el discipulado, no es hacer convertidos, es hacer seguidores de Cristo. Lo dije en la clase de evangelismo, nuestra meta es salir a evangelizar, buscar gente para que luego se conviertan a Cristo. Pero no termina ahí nuestra tarea. La tarea continúa con esa gente. No las abandonamos. No las debemos dejar a la deriva. Hay muchas campañas evangelísticas que hoy en día se jactan de eso. 2.000 personas salvadas en una campaña. ¡Wow! Las cifras son muy interesantes. ¿Cuántos de esas 2.000 son seguidoras de Cristo? ¿Son discípulos o discípulas de Cristo? O sea, no debemos dejarles ahí en una campaña, salimos un día miércoles a repartir folleto, 3 personas recibieron a Cristo y no me acuerdo más de ellos porque ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. No, debemos hacer un seguimiento y el seguimiento es discipularles y esa es la meta para que ellos se vuelvan seguidores de Cristo. No solamente vean a Cristo como un Salvador, sino también como un Señor a quien servir. Número 5, lo que no es el discipulado, aquí quizás podemos discutir un poco sobre este tema, no es un discipulado grupal. De hecho, vemos en la Biblia que Jesús entrena a un grupo pequeño para que sean hacedores de discípulos uno a uno. Cada vez que a alguien yo le ofrezco un discipulado, siempre les digo, nosotros no hacemos discipulados grupales. Por ejemplo, yo podría decirles, hermanos, todos los domingos en la tarde vamos a tener tiempo de discipulado y el día de hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 personas. Yo podría decir, o sea, qué efectivo sería hacer un discipulado domingo en la tarde, porque de inmediato le hago el discipulado a 11 personas y mira cómo abarcamos bastante, ¿cierto? O sea, podemos terminar de forma muy rápida con muchas personas. Pero no vemos un modelo similar en la Biblia, porque fue necesario que Jesús enseñara a un grupo muy limitado para que ellos también se encargaran de comenzar a enseñar persona a persona para que ellos pudiesen dirigirse a Cristo. El discipulado uno a uno abre mucha más opción para que puedas ganar confianza con tu discípulo, para que puedas ganar su corazón y para que puedas, si es necesario, confrontar, ayudar, animar, guiar. O sea, es mucho más, más efectivo que hacerlo en grupo. ¿Se entiende? Ponte a pensar que hay un discípulo que está luchando con algún pecado, ¿cierto? Lo tiene oculto, está pero así a punto de confesarlo, solamente quiere derramarse porque el Espíritu Santo le ha traído a convicción de pecado que debe arrepentirse, pero aquí está tu discípulo, sentado en medio de todos ustedes. ¿Crees tú que lo confesaría frente a todos ustedes? O sea, la verdad no lo haría, pero muy probable sí lo haría en un discipulado persona a persona, en un entrenamiento cara a cara. Marcos 3:14, ¿qué dice la Biblia? Marcos no va a salir en pantalla porque está el PPT en la pantalla, ¿ya? No se puede proyectar. Pero en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, fíjate la enseñanza o la orden que entregó Jesús y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ahí hay un grupo pequeño, no habló de iglesia, sino que a 12. ¿Y qué dice? Y para enviarlos a predicar. Bien, estableció un grupo muy pequeño y a través de ellos, ellos debían continuar esa labor de enseñar persona a persona. Y mira lo que dice en 2 Timoteo 2, versículo 2. 2 Timoteo 2, verso 2, un pasaje también ultra conocido. 2 Timoteo 2, 2, vemos cómo es que Pablo entendió lo que es el discipulado y cómo le enseña también a su discípulo a practicarlo. 2 Timoteo 2, 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está nuevamente, el versículo 2 habla de esa influencia que yo debo ganar en otra persona, esa influencia que yo debo tener sobre otro. Pablo le dijo, tú has aprendido de mí, ahora es tiempo de que otros aprendan de ti. ¿Se entiende? Eso es en realidad el discipulado, un trabajo, una influencia persona a persona. Bien, continuamos con lo que, ya, esos son 5 pasos de lo que no es el discipulado. Bien, ahora vamos a ir a lo que sí es el discipulado. Segunda imagen, lo que sí es el discipulado. Número 1, el discipulado es vida sobre vida. El discipulado es vida sobre vida. ¿Qué se nos viene a la mente con este concepto? Aquí puedo dejar el micrófono abierto, a ver. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente con este concepto? Vida sobre vida. ¿Qué cosa? Acompañar, muy bien, excelente. ¿Qué más? Vamos a ir complementando. Matías. Amistad, ya, perfecto. Preocupación, excelente. ¿Qué más se podría venir a la mente? Vida sobre vida. Correcto, el impacto que puedo tener en la vida de otro. O sea, de la manera en que yo me involucro, es la forma en cómo puedo impactar a otros. ¿Por qué decimos esto? Porque, insisto, a veces somos tan estructurados que planificamos el discipulado, y me incluyo, de tal manera de que tiene que ser de tal hora hasta tal hora, termina el bosquejo que estudiamos y ya que te vaya bien, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Pero el discipulado es vida sobre vida. Como ustedes lo dijeron, acompañar, preocuparse, impactar. ¿Y cómo se hace eso? A través de la relación. Formar una relación con ellos. Una relación de calidad cercana, donde veas, cierto, a tu discípulo casi como a un amigo, y por qué no decirlo, como un hijo o una hija espiritual. Amén. Número dos, lo que sí es un discipulado, bueno, y tiene que ver con lo uno, con el uno, es una amistad profunda bajo un núcleo espiritual. Es una amistad profunda bajo un núcleo espiritual. Acá solo un pequeño hincapié. Fíjate lo que dice al final. Bajo un núcleo espiritual. Ya, pastor, yo sé que tengo que influenciar vida sobre vida. ¿Y qué tal si la acompaño o la invito a Fantasilandia? ¿O qué tal si lo invito a un lugar a comer y que pida todo lo que quiera? Ya, hermano, mira, si tú quieres hacer eso, ya, bien. Pero que no se te olvide que el fondo de todo es que es una influencia espiritual. ¿Se entiende? Ya, pásenla bien, disfruten, ríanse, traten de ganar confianza, pero siempre hay un enfoque espiritual. Y en cada situación que podamos conversar, yo la voy a o lo voy a dirigir a la palabra. Le voy a ayudar con consejos sabios. Si yo quiero establecer una relación de amistad, que sea con el fin de influenciar espiritualmente y no solamente tener tiempo de distracción o usar a mi discípulo como el amigo que nunca tuve y es el momento de disfrutar. ¿Ya? O sea, debe haber una centralidad. Y la centralidad es el trabajo espiritual que hago en él o en ella. Número tres, lo que sí es el discipulado es más que información, es reproducir nuestras vidas en otros. Reproducir nuestras vidas en otros. No vamos a leer el pasaje, ya lo leímos. Aquí habla cómo es que el Señor Jesús reúne a los doce. Él invirtió su vida en ellos, pero ahora Jesús les pide que ellos inviertan su vida en otro. ¿Qué significa reproducir nuestras vidas en otros? Es que otros hagan o comiencen a hacer lo que ya han visto de su mentor. Nunca esperes, por ejemplo, que tu discípulo haga evangelismo si no te ha visto a ti hacerlo. Nunca esperes que tu discípulo tome decisiones sabias si ve en ti que no has tomado decisiones sabias. Entonces, debes reproducir lo que ellos ven en ti, pero lo que ellos ven en ti debe ser de buen ejemplo y de testimonio para ellos. Número cuatro, lo que sí es el discipulado es llevar a otros a tener comunión con Jesús. Es llevar a otros a tener comunión con Jesús. Y aquí vuelvo nuevamente al punto número dos. ¿Recuerdan lo que dije? Buscamos una relación de amistad, pero siempre bajo el marco de lo espiritual. Por lo tanto, independiente del ambiente en que nos encontremos, independiente de los temas que conversemos, siempre yo le voy a ayudar a que desarrolle su comunión con Jesús. Algo que yo siempre aconsejo, y esto lo aprendí en consejería, cada vez que ellos te cuenten algún problema que estén sufriendo, aunque sea de pecado, no seas empático. Yo sé que todos te dicen, sé empático, compréndele. En ese sentido, cuando involucra pecado, no seas empático. Puedes ser amoroso, puedes comprender que esté luchando por eso y darle una mano de ayuda, pero jamás justifiques el pecado en ellos. Tú quieres que ellos tengan una comunión con Jesús y el pecado les distrae de la comunión con Jesús. Entonces, si yo veo que está luchando con algún pecado en específico, nunca le voy a decir lo lamento, sé que estás sufriendo bastante, sé que es algo difícil, yo me duelo contigo. O sea, para los que me conocen saben que trato de ser muy amable, pero les digo, oye, lo que estás haciendo está mal. Ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, te va a conducir a esto, te va a conducir a lo otro. Ayúdale a que tenga una relación con Jesús. Primera de Juan 1, versículo 1. Primera de Juan 1, versículo 1 al 3. Si hay algún voluntario, ningún problema, puede leer. Primera de Juan, hermana Nidia. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Muchas gracias, hermana. Aquí el apóstol Juan comienza diciendo desde el versículo 1 y lo amplía en el versículo 3, que ellos han visto y han oído. ¿A quién? A Jesús, ¿cierto? Han visto. Y lo que ellos han visto lo anuncian. Y mira lo que dice ahora: para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y esa comunión con nosotros viene a través de la comunión que ellos tienen con Cristo. Por eso Él dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Juan está tratando de decir, nosotros les testificamos de Cristo, les enseñamos de Cristo para que aprendan a tener comunión con Cristo. ¿Se entiende? Entonces, esa es nuestra meta. Si nos acercamos a gente en la iglesia, es para que desarrollen comunión con Cristo. Te voy a decir algo que quizás puede ser fuerte, pero es una realidad. El domingo en la mañana se ve todo llenito, ¿cierto? Todo bonito a veces, otras veces faltan hermanos. Pero cuando está todo llenito y se ve todo bonito, tú tienes que pensar en que no el 100% de las personas está en una verdadera comunión con Dios. Hay algunos que necesitan ayuda. Hay algunos que necesitan abandonar pecados. Hay algunos que necesitan someterse. Y ahí estamos nosotros, para ir por ellos y ayudarles a desarrollar esa comunión con Cristo. Por eso es vital el discipulado. Amén. Número 5, lo que sí es el discipulado, es invitar a un recién convertido o a un abandonado a una relación con Jesús. Esto ya queda más que claro, alguien que recibe a Cristo, el siguiente paso es invitarle a relacionarse con Él a diario. ¿A qué nos referimos con abandonados? Yo sé que es un término que parece ser un poquito feo haberlo puesto ahí, pero los abandonados muchas veces tienen que ver con personas que provienen de sectas, que provienen de iglesias de mala doctrina, cuyos pastores o liderazgo, en lugar de cuidarles, les dañaron. Abandonados tiene que ver con aquellas personas que quizás estuvieron en un lugar, pero nunca se preocuparon de ellos y pudieron haber estado años y años en una iglesia, pero no hubo crecimiento, no hubo desarrollo en sus vidas espirituales y por lo tanto no hubieron decisiones temerosas, ¿cierto? O sea, a todo ese tipo de gente les ofrecemos discipulado. ¿Qué significa eso? Y acá viene el redoble de tambores. Yo creo que tú te habrás dado cuenta, y lo he dicho más de alguna vez. A nuestra iglesia han llegado muchas personas que vienen de otras iglesias. Algunos pentecostales, otros quizás hasta de otras religiones, lo que sea. Pero algunos incluso de iglesias bautistas. ¿Y qué es lo que pasa con esos hermanos que vienen de iglesias bautistas? El común de ellos es, yo vengo de una iglesia bautista, llego a otra iglesia bautista, me tienen que recibir como un bautista y por lo tanto me puedo saltar todos los pasos, los del discipulado, lo de esto, lo de otro. Puedo casi llegar al liderazgo de inmediato o al servir de inmediato. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que aquí? No, ¿cierto? ¿O no se han dado cuenta? Ya, aquí no, ya independiente de, aunque tengas un currículum de 20 años predicando en otra iglesia. Si llegaron acá, es porque o algo ocurrió o algo necesitan. Por lo tanto, el discipulado debe ser también ofrecido a esas personas. Además, entre nosotros también nos sirve de filtro, nos sirve de ayuda para saber en qué condición vienen, en qué estado vienen y para verificar por qué motivo también salieron de otro lugar. Y en la mayoría de los casos vienen dañados o con problemas y es bueno ocupar el discipulado para ayudarles. ¿Se entiende, hermanos? Número 6, lo que sí es el discipulado es una relación de amor a largo plazo. No termina, sino que cambia de nivel. El discipulado no son solo 14, 15 o 18 lecciones. No es eso el discipulado. Es una relación de largo plazo. Es una relación que yo sostengo con mi discípulo aún después del discipulado, donde yo le sigo llamando y preguntando cómo está, donde sigo quizás relacionándome para saber cómo va en su vida espiritual. Por eso dice aquí, es una relación que no termina, sino que cambia de nivel. ¿Cuál es el nivel, pastor? El primer nivel de un discípulo es que ellos te piden ayuda, ¿es así o no? Y tú les orientas. Pero el segundo nivel es que tú ya comienzas a darles cuerdas para que ellos comiencen a tomar decisiones por sí solos. ¿Hay un desapego? Sí, en natural, como la de los padres a los hijos. En la primera etapa, todo lo tienes que hacer tú, todo tienes que ayudar tú, pero llega un momento donde vas dando hilo, hasta que ellos van tomando sus propias decisiones. Eso es el discipulado. Cambiamos de nivel, pero la relación no se acaba. ¿Se entiende? Un papá o una mamá no deja de ser ni papá ni mamá porque el hijo se va de casa. ¿Se entiende, no? El hijo se va y ya toma sus decisiones, pero sigue siendo padre o madre. El discípulo, el discipulador sigue siendo discipulador. ¿Se entiende? A otra escala, pero sigue. Punto 7, el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Su meta es la multiplicación. Su meta es la multiplicación. Ya leímos ese pasaje, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto enseña a otros, ¿cierto? O sea, multiplicarse, multiplicar en otros y que ellos también lleguen a ser futuros hacedores de discípulos. Continuamos, número 8. Lo que sí es el discipulado es el sistema, aquí viene número 8, es el sistema cardiovascular de la iglesia. Es decir, con el discipulado la iglesia vive. ¿Amén? Amén. Es lamentable entrar a una iglesia donde el discipulado no existe y donde casi cada hermano o cada persona debe sobrevivir a base de su propia guía. Y a veces seguir el corazón es engañoso. Entonces, el discipulado del sistema cardiovascular ayuda a mantener vivos a través de buenas decisiones a los creyentes. Número 9, el discipulado es la prioridad del pastor y de los líderes. Debe ser la filosofía de ministerio. Deben conocernos por ser una iglesia que se preocupa de tomar a cada persona que llegue. Ahora, eso no significa que todos sean discipulados, porque no todos quieren. Eso es otro tema, eso es harina de otro costal. Pero al menos debe estar como prioridad en el pastor y los líderes. El pastor y los líderes debiesen tener por lo menos la meta de discipular a alguien en el año. Número 10, el discipulado debe ser fomentado desde el púlpito y en la constitución de la iglesia. Hermano, el taller de hoy día ya lo está fomentando, ¿no? Ya está más que claro. Y muchas veces en los anuncios, aunque no lo repetimos mucho, ahí les digo a los hermanos, diga que está el discipulado abierto para quienes quieran. Y aquí después lo anuncian, ¿cierto? Número 11. El pastor sirve a la iglesia a través de los que imparten el discipulado. Si el pastor intenta hacer todo, fracasará. Hermano, es lamentable decirte esto, pero yo no puedo discipular a toda la gente. ¿Ya? Pero como la filosofía del discipulado es multiplicar, ¿qué significa eso? Que los discípulos que yo pueda hacer, también ellos puedan seguir discipulando. Y los que ellos hagan, también sigan. Entonces, el pastor no siempre hará todos los discipulados, pero sí deben haber líderes que hagan también el discipulado. Y número 12, lo que sí es el discipulado, la tarea del pastor, número 12, es poner en el liderazgo a personas que tengan la visión bíblica del discipulado como prioridad. Las personas que quieran servir en la iglesia, sobre todo en cargos públicos, sobre todo en enseñanzas, sobre todo en servicio a otros, no pueden menospreciar el discipulado. Por el contrario, debiesen, y perdón que se los diga así, pero prefiero molestarles hoy día, debiesen estar incómodos, inquietos, y levantar la vista en buscar a quién puedo discipular. Esa debe ser nuestra meta. Hermanos, buscar a quién discipular, en quién reproducirnos, en quién influenciar. Esa debe ser la meta de los líderes. No todos van a discipular en una iglesia, pero si hay gente que se involucra en el liderazgo, no puede dejar de lado el discipulado. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? Todavía no terminamos, pero hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? 3, 2, 1, y pasamos a la última pregunta. ¿Cómo es un discípulo? ¿Cómo es un discípulo? Y cuando hablo de cómo es un discípulo, quiero que te enfoques en dos cosas. Uno, lo que vamos a ver ahora es lo que yo debo ser. ¿Bien? ¿Quedó claro? Todos los puntos que vamos a ver es lo que yo debo ser. Y segundo, todos los puntos que vamos a ver ahora es lo que yo debo formar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es un discípulo? Vamos a ver lo que yo debo ser y lo que yo debo formar en otros. Número uno, ahí viene, número uno, un discípulo está dispuesto a negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirlo a él. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Ya, pasaje hiper conocido por todos. Lucas 9, 23. Esto es la meta, ¿cierto?, del discipulado. Es lo que queremos conseguir. Es lo que anhelamos ver en nuestros discípulos. Que quizás en las primeras sesiones vas a dar cuenta de que puede ser un tanto inmaduro, pero después queremos que lleguen a esto. Lucas 9, 23 dice la Biblia, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús dice, niéguense a ustedes, porque si realmente quieren ganar sus vidas, es decir, obedecer los deseos de su corazón, solamente están malgastando el tiempo valioso de su vida, la perderán. Cuando habla de perder, se refiere a perder la oportunidad de poder servir a Dios. O sea, Jesús dice, mejor niégate a ti mismo y gana tu vida para el servicio a Dios. Entonces, el negarse a nosotros mismos muchas veces requiere hacer lo que la carne no quiere hacer. Y ahora viene, por ejemplo, escuela dominical todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y quizás cuando te enteraste de esta noticia, quizás con tu boca dijiste, bien, pero por dentro, ay, una hora más temprano, ¿o no? Ya, no responda, ya, pero quizás como que, ay, una hora más temprano. Pero yo veo aquí y digo, y si Jesús estuviera aquí con nosotros, yo creo que les diría, niégate a ti mismo, sígueme. Este es el momento, ¿se entiende? Ya no quiero ahí poner presión, solamente lo estoy mencionando, ¿ya? Pero eso es lo que queremos en un discípulo, que se niegue a sí mismo. No, es que los domingos en las tardes yo los dejo para descansar. Qué hermoso es cuando alguien llega por negarse a sí mismo. ¿Se entiende, no? Número dos, ¿qué se espera de un discípulo? Coloca a Cristo antes de sí mismo, de su familia y sus posesiones. Ahí mismo en Lucas 14, ya este texto es muy extenso, solamente vamos a leer el verso 25. Lucas 14, versículo 25. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 14, 25 hasta el 27. ¿Algún voluntario? Lucas 14, 25 al 27. ¿Voluntario? 3, 2. Nidia, hermana Nidia, por favor. Ya, muchas gracias, hermana. Palabras difíciles de leer, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanos. Pastor, ¿debo aborrecer a mi familia? Yo entiendo que aborrecer es odiar. ¿Les debo odiar? Ya, el texto no quiere decir eso. Tiene que ver con poner como prioridad a Cristo antes que incluso a la misma familia. Yo le he dicho en varias ocasiones, tenemos familiares que en un tiempo nos cuestionaban mucho del por qué no íbamos a sus cumpleaños o celebraciones los domingos. Y a veces nos querían como sacar en cara y otras veces nos querían como tocar la fibra ahí emocional. No vienes al cumpleaños de tu sobrina. No vienes al cumpleaños de tu sobrino. Y es como que te hacen sentir culpable. Pero la verdad, nosotros poco a poco les fuimos dejando en claro que Cristo es más importante en nuestras vidas. No porque vengamos a un domingo a la iglesia, a un servicio, y le pongamos como prioridad el servir a Cristo, vamos a odiar a nuestras sobrinas. No podemos manifestar nuestro amor de muchas otras maneras, Pero poco a poco la familia fue entendiendo, al punto en que ahora celebran cumpleaños viernes o sábado, pero domingo no los tocan, ¿ya? Gracias a nuestra constancia en ese sentido. Pero, hermanos, Cristo es primero que todos, antes que la familia, antes que cualquier cosa. He conocido a veces personas que dicen, no, yo no puedo porque justo tengo visitas o justo ocurrió esto. Hermano, enséñale tú a ellos que Cristo es lo primero en tu vida. Enséñales que ellos es tu que Cristo es tu prioridad, que les amas a ellos, pero también amas a Cristo. ¿Qué esperamos de un discípulo? Número 3, que esperamos que sea fiel a las enseñanzas de Cristo. Juan 8:31. Vamos a apurarnos ya porque el tiempo nos está comiendo. Juan 8:31. Mira lo que dice aquí la palabra. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El término permanecer significa ser fiel a lo que él ha ordenado. Entonces, el discípulo debe ser fiel a lo que Cristo enseña. Y a veces lo que Cristo enseña va en contra de nuestra carne, pero tenemos nada más que negarnos a nosotros mismos. Número 4, como es un discípulo, está comprometido con la evangelización del mundo. Está comprometido con la evangelización del mundo. Mateo 9:36, otro pasaje conocido, que nos muestra, cierto, el sentir de Cristo y cómo Él les pide algo a los discípulos. Mateo 9:36-38. Mira lo que dice, y al ver las multitudes, Jesús, cierto, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y qué dice en el verso 38? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús le está mostrando a los discípulos que hay mucha necesidad del evangelio. Y Jesús les dice, ¿les puedo pedir algo? Rueguen a Dios que envíe obreros. Pero como Jesús es tan sabio, no les pidió simplemente para que oraran. Les pidió para que ellos también tuvieran el peso por aquellos que están perdidos, para que ellos también sintieran la carga por aquellos que están sin Cristo. Entonces, se espera que un discípulo sea comprometido con la evangelización mundial. ¿Y cómo se muestra eso? Ganando perdidos desde tu propia boca. Evangeliza, trayendo gente a tu iglesia, invitando a tu familia, dando para misiones, orando por misioneros, proveyendo para la obra misionera. O sea, el discípulo se compromete con lo que Cristo vio como una necesidad. Número 5, el discípulo es moldeable y enseñable. Qué hermoso es tener discípulos que cuando tú le aconsejas, en lugar de enojarse o de rebatirte, te dicen, la verdad, sí, tiene razón, pastor, debo cambiar en eso. O sea, una persona enseñable va a ganar mucho más que un orgulloso. Una persona que se deja moldear como el barro ante el alfarero va a tener mucho más beneficio que alguien que se resiste. Y la última imagen ya, esta es la última. ¿Cómo es un discípulo? Número 5, ama a otros de la misma forma como Cristo les ama. Juan 13, ya aquí nos vamos rápido, ¿qué hora es ya? Ya, nos quedan 2 minutos. Juan 13:34-35. Voluntarios, Juan 13:34. Hermano Mario, por favor. ¿Qué categórico lo que dice Jesús en el 35? En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Que aman los unos a los otros. O sea, debemos amar a los demás. De la misma manera como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Sin interés de por medio. O sea, obviamente estaba interesado en nosotros, pero sin interés de ganar algo de nosotros. A eso es lo que voy. Un amor con desinterés, ya desinterés en tener beneficio. Más bien un amor sacrificial, un amor que entrega. ¿Se entiende, hermanos? Número 6. Un discípulo soporta en Cristo, es obediente y fructífero, glorifica a Dios, tiene gozo y ama a los hermanos, ¿ya? Soporta las aflicciones, podría decir, en Cristo, obedece, es fructífero, se ve, ¿cierto?, que él aplica la palabra, glorifica a Dios, ya sea en sus decisiones, en sus acciones, tiene gozo, ya se goza, ¿cierto?, por lo que él, Dios le ha dado, y ama a los hermanos. El pasaje es extenso, lo puedes leer después en algún momento. Quedan solamente dos. Número 7, ¿qué es un discípulo? Número 7, quien no está dispuesto a hacer tal clase de compromisos, no puede ser un discípulo. Juan 14, 25, dice la Biblia, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26, no, no es. Juan 14, ¿cuánto? 20, Lucas, dije Juan. Yo dije, no me calza, no me calza. Juan 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí no me aborrece, y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se entiende? Y en el verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está dispuesto a ser comprometido, ¿cierto? Está dispuesto a hacer lo que sea necesario por glorificar a Cristo con su vida. Número 8 y último, un discípulo debe cumplir con, número 8, un discípulo debe cumplir con cualidades de carácter para ser un hacedor de discípulos. Y en esto solamente quiero enfatizar algo. Muchos podrán tener la inquietud de hacer discípulos o de tomar un discipulado. Pastor, ¿yo puedo discipular a tal persona? Lo ideal sería decirte, sí, sí puedes. Pero que no se te olvide que debes tener cualidades de carácter. Un ejemplo de eso está en 1 Timoteo 3:10, último pasaje. 1 Timoteo 3:10, mira lo que dice. 1 Timoteo 3:10. 1 Timoteo 3, verso 10. Aquí Pablo está hablando sobre los diáconos y dice, y estos también sean sometidos a prueba, sean puestos bajo lupa, ¿ya? Sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. ¿Y qué dice ahora? Si son irreprensibles. Un diácono, antes de ser diácono, ¿qué tiene que ser? Un discípulo, ¿o no? Ninguno llega al liderazgo sin antes primero haber sido evangelizado, discipulado, entrenado y ya capacitado para el liderazgo, ¿cierto? Entonces asumimos que el diácono debe ser alguien que ya ha sido discipulado. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Pero Pablo dice, los discípulos que quieran optar a un liderazgo mayor deben ser puestos a pruebas para ver si son irreprensibles. ¿Y qué significa irreprensible? Significa ver en una persona o ver a alguien como una persona que no hay de qué acusarle. Entonces, si yo quiero ser un discipulador, yo te animaría a que evalúes y examines tu vida y veas que efectivamente eres una persona irreprensible. En otras palabras, te haría la pregunta, ¿hay algo en ti que podría ser causa de acusación? Si es así, o sea, debemos corregir. Amén. Y luego podemos ser capacitados para poder discipular a otros.